Ser podcast.
Los equipos de emergencias han recuperado esta tarde los dos últimos cadáveres que buscaban en Adamuz, debajo del Albia. Ya no hay más personas desaparecidas oficialmente, con lo que, si no cambia nada, los muertos en el accidente son 45. Allí está José Antonio Alba. José Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Muy buenas tardes. Efectivamente, hoy se ha cerrado ya el dispositivo de emergencias de rescate de la Junta de Andalucía aquí en Adamuz. A partir de ahora todo se va a centrar en recuperar a los heridos y en la ayuda psicológica a los propios heridos y a las familias de los fallecidos. Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, ha agradecido a los vecinos y vecinas de Adamuz por su solidaridad durante todos estos días, también a esfuerzos y cuerpos de seguridad, bomberos de la Diputación Provincial, forenses, sanitarios, psicólogas y también a los medios de comunicación. Ha destacado, Aymar, la inmediatez en la actuación y la coordinación entre administraciones y ha explicado lo complejo que ha sido la recuperación de los dos últimos cuerpos que estaban bajo el vagón número 2 del Albia. Lo escuchamos.
Yo diría palmo a palmo, porque ha sido así, palmo a palmo, retirando toneladas de hierro, pero retirándola progresivamente y después, que yo lo he visto, a los bomberos aquí presentes, con sus manos iban quitando tierra, iban desmenuzando hierro, para evidentemente dar con el cuerpo y que al final el pulpo, que es, aunque lo manejaba muy bien, no pudiera dañar, por así decir, los cuerpos, ¿no?
Confirma que ahora se va a proceder a retirar los restos de los vagones accidentados de las vías y pide transparencia en todo el proceso de investigación que se inicia ahora para conocer las causas de esta tragedia. Juanma Moreno.
Creo que en esta investigación tiene que haber una máxima transparencia, porque los ciudadanos la van a necesitar, las víctimas la van a necesitar, y estoy seguro que los investigadores van a poner lo mejor de sí mismos para dar con la tecla de qué ha pasado, sobre todo para que no vuelva a pasar, ¿no? Y para que puedan recobrar una parte de la sociedad, recobrar la confianza en el transporte ferroviario.
No ha querido entrar en polémicas políticas con el Gobierno central en este momento y ha asegurado que ya habrá tiempo de pedir explicaciones y responsabilidades si fuera necesario. Y actualizamos datos, 21 personas ingresadas en este momento, 6 en la UCI, 5 adultos y un menor. Además.
Gracias, José Antonio. Ahora mismo les vamos a contar la última hora de la investigación, pero nos vamos a Bruselas porque acaba de empezar allí la cumbre de la Unión Europea con un mensaje de condolencias de Antonio Costa, el presidente del Consejo, en nombre de todos los líderes, por los accidentes ferroviarios en España.
Pedro, me gustaría de presentarte mis condolencias a ti, a España, a los españoles, las familias de las víctimas de estos dos accidentes.
Se oye mal, pero dice: muy Pedro, me gustaría darte las condolencias a ti y a las familias de los españoles de las víctimas de estos dos accidentes de trenes. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, portugués, habla estupendamente español, y ha hecho ese mensaje de condolencias justo al inicio de la cumbre. Los 27 líderes han guardado un minuto de silencio antes de comenzar su reunión, centrada esta noche en la relación con Estados Unidos. Hay media hora, 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes. En marcha una jornada de la Europa League en fútbol. Segunda mitad, PAOK 0, Betis 0. A las 9 juega el Celta con el Lille francés. Elecciones en el FC Barcelona. La junta directiva de Joan Laporta convoca ese día de elecciones para el próximo domingo 15 de marzo. Y en balonmano, mal resultado para la selección española en el europeo. España 34, Noruega 35. Los españoles están casi fuera de la lucha por las medallas.
La semana va a terminar con frío y con nieve. Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes. Ya esta próxima madrugada la nieve aparecerá en prácticamente todas las cotas de la provincia de Ourense. Esta nevada a lo largo de mañana, sobre todo al final del viernes, alcanzará también gran parte de Castilla y León. Y el sábado incluso podría bajar más la cota de nieve y afectar muchos puntos de la Comunidad de Madrid. En general, mañana, también el fin de semana, tiempo cambiante, momentos de lluvia, pero también ratos de sol y cuidado con el viento, que seguirá azotando con fuerza la mayor parte del país.
Como les digo, ahora vamos con la última hora de la investigación del accidente de trenes, pero antes, ojo a las palabras de Elon Musk hace unos minutos en el foro de Davos. Dice que hay que convertir a España en la central eléctrica de Europa y llenarla de placas solares.
100 miles by 100 miles, or call it, I don't know,
100 millas cuadradas o 165 kilómetros cuadrados de energía solar son suficientes para dar energía a todos los Estados Unidos. Y lo mismo vale para Europa. Puedes coger zonas despobladas de España y Sicilia y generar toda la electricidad que necesites.
Es increíble porque precisamente la gente que aquí en España tiene a Elon Musk como un héroe, y la gente cuyos discursos de extrema derecha propicia el algoritmo de Elon Musk aquí en España son los que cargan siempre contra las energías renovables aquí en España. Hay una contradicción. Otro mensaje que acaba de dejar Elon Musk. Este bastante, bastante inquietante sobre el futuro de la inteligencia artificial.
Probablemente para 2030 o 2031, para dentro de 5 años, la inteligencia artificial será más inteligente que toda la humanidad. Tenemos que tener mucho cuidado con la inteligencia artificial y con la robótica. No queremos encontrarnos en una película de James Cameron, ya sabéis. Terminator. Son muy buenas películas, pero no queremos estar en Terminator, obviamente.
Esto lo dice el dueño y propulsor de uno de los principales modelos de inteligencia artificial. Pues bien, la revista Science acaba de publicar a las 8 de la tarde, hora peninsular española, un artículo que firman más de 20 expertos internacionales en inteligencia artificial, en el que advierten de la amenaza para la democracia que suponen los llamados enjambres de inteligencia artificial maliciosos. Son sistemas de inteligencia artificial que pueden llegar a manipular por completo el debate público. Y esta gente, que de esto sabe todo, pide una regulación específica en este campo. Javier Ruiz Martínez.
La interferencia electoral apoyada por IA ya no es hipotética, dice el texto. Queda muy lejos la injerencia rusa de las elecciones americanas en 2016. Our country great again. Porque aquellos manipuladores eran humanos, estos no, no se cansan y generan falsedades más humanas que las escritas por personas. Es un sistema de inteligencia artificial que imita a las abejas, son independientes, se autoorganizan y no tienen centro, solo objetivo, desestabilizar un país a base de desinformación. Los autores denuncian que esto lo acompañan de acoso a periodistas y científicos. En España el ejemplo más claro es Fernando Valladares.
Pues directamente me han puesto encabezando listas de personas a eliminar.
Son sistemas capaces de fabricar lo que llaman consenso sintético.
Aquí viene un niño marroquí y directamente a un centro de venas cobrando lo que no cobra.
La ilusión de que una idea es ampliamente compartida sirve para que los textos que usen de entrenamiento los futuros modelos de IA tengan todas estas mentiras interiorizadas.
La Guardia Civil ha entregado ya en el juzgado que investiga el accidente de Adamuz un primer informe con lo que saben hasta ahora de la investigación. Un informe con las muestras que han recogido y los interrogatorios al maquinista del Irio, que es el tren que descarriló, pero también a parte de la tripulación y algunos viajeros, tanto del Irio como del Albia. Lo que no han hecho aún los investigadores es analizar las cámaras internas del tren Irio descarrilado ni abrir la caja negra, pero todo está allá abajo, custodia judicial. Javier Bañuelos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Aymar. Todo figura en ese atestado. Es un informe preliminar, es un inventario con todas las muestras y evidencias que la Guardia Civil ha recogido en estos 5 días. Hay, por ejemplo, 2.500 fotos de los vagones, también del recorrido, de las piezas. Se mencionan también pruebas clave como esas dos cajas negras de los trenes que mencionabas. Es el disco duro con todos los parámetros de los trenes justo antes del accidente, cajas que, bueno, han sido localizadas, pero que aún no se han abierto, tal y como ha confirmado el coronel jefe de criminalística que lleva la investigación.
El contenido de las cajas negras, que creo que os hacía referencia, todavía no se ha iniciado el volcado. Se va a hacer el volcado aquí en Madrid y se hará en presencia de los miembros de la comisión y de los miembros de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, con lo cual no se ha iniciado el inicio de las conversaciones.
Por el carácter reservado de la investigación, no se han aportado detalles exactos esta tarde, pero sí se han confirmado al menos, por ejemplo, que la Guardia Civil ha interrogado ya no solo al maquinista del tren Irio, sino también a dos miembros de la tripulación, uno de ellos del Albia, y también a varios viajeros, declaraciones que también se han incorporado al atestado. La Guardia Civil también está visionando las grabaciones de las dos cámaras que había en las proximidades del apeadero de Adamuz, pero aún no han podido analizar, como decías, las cámaras del propio Irio, como reconocía también el coronel Domínguez.
En el tren Irio, pues bueno, ahí están bajo custodia la autoridad judicial, las imágenes que se han podido registrar en las cámaras que hay en el tren y todavía cuando se proceda a la altura, o sea, la apertura, se procederá al análisis de las mismas y se remitirá a la autoridad judicial.
En cuanto a las cámaras del apeadero Aymar, como ya se informó ayer, bueno, no apuntaban a las vías, de ahí que los investigadores crean que no van a aportar demasiados detalles del accidente.
Javi, lo ampliamos a las 10. Gracias. Adiós. El ministro Óscar Puente ha dicho hoy que si el accidente lo desencadenó un fallo en la vía, que está por confirmar, tuvo que ser un fallo que se dio en el momento del descarrilamiento o muy poco antes, un fallo súbito. En palabras de Óscar Puente hoy en COPE.
Fíjese, lo que sí que parece ya claro es que si fuera un defecto en la infraestructura, si nos apoyamos en las marcas que se presentan en el material rodante, es algo que surge de súbito y en minutos antes de que se produzca el descarrilamiento. Por tanto, es algo que no ha dado la cara en ningún momento, que no ha sido perceptible y que no ha podido ser observado en ninguna de las inspecciones que se ha realizado en la infraestructura, ¿no?
Hoy Isabel Díaz Ayuso ha puesto voz a ese sector duro del PP que no entiende que la dirección de Feijóo haya evitado por ahora entrar con todo contra el gobierno. Hoy mismo, por ejemplo, la portavoz parlamentaria del PP, Esther Muñoz, decía que aún no van a pedir responsabilidades, solo explicaciones.
Hemos venido a pedir explicaciones, hemos pedido control, fiscalización, desde un punto de vista respetuoso, porque es nuestra obligación y habrá tiempo de pedir responsabilidades.
Pero Ayuso le dice a su partido... ¿Qué es eso de no pedir responsabilidades ya?
Lo que no puede ser es que se impere la ley del silencio y del miedo a pedir responsabilidades o a querer saber qué ha sucedido.
Ayuso plantea ir con todo, por tanto, a pesar de que su propio partido en Andalucía pide prudencia. Le han preguntado esta tarde a Juanma Moreno allí en Adamuz por las palabras de Ayuso.
No soy una persona de polémica y mucho menos en un día como el de hoy, ¿no? Tiempo habrá para y tiempo tiene que haber para que se investigue y se sepa lo que ha sucedido. Desde luego debemos de saberlo y los ciudadanos necesitan saber qué ha ocurrido en este accidente. Por tanto, vamos a darle su tiempo. Y hoy, si me permite, me voy a dedicar a lo importante que es el restablecimiento de la dignidad de las víctimas y el que por fin... las víctimas, y digo víctima porque la familia también son víctimas.
Y ha reivindicado la lealtad entre administraciones con la que han trabajado la Junta y el Gobierno central en esta crisis.
Somos mucho más fuertes como sociedad, como país, como comunidad, cuando avanzamos juntos, ¿no? Dentro de la diversidad política que tiene nuestro país, dentro de las distintas visiones legítimas todas, en momentos de crisis como los que hemos vivido en estas horas, sí que era importante trabajar de manera coordinada. Yo creo que hay una triada que tenemos que seguir, que es la gestión, la lealtad y la empatía.
Todo esto con lo que tiene que ver con el accidente de Adamuz. Después está el accidente de Lleida y la huelga de huelga encubierta de maquinistas que desencadenó ese accidente. Hoy Renfe, Adif, la Generalitat de Cataluña y los maquinistas de Rodalies han llegado a un acuerdo para reanudar el servicio, que hoy también ha estado bloqueado porque solo se han presentado a trabajar, según datos de Renfe, 6 de los 140 maquinistas que tenían que coger esos trenes. El acuerdo al que han llegado implica que los propios maquinistas van a participar en una misión para revisar cada uno de los 400 kilómetros de vía que tiene esa red. Y cuando se hayan revisado, entonces se irán reabriendo las líneas, pero la Generalitat no puede confirmar cuándo se va a retomar el servicio por completo. El cabreo de los maquinistas es mayúsculo, porque horas antes del accidente de Lleida, los trabajadores avisaron por carta a Renfe de que tenía que poner en marcha un plan inmediato ante los riesgos para la seguridad provocados por el temporal. En esa carta, el sindicato SEMAF mencionaba que es habitual que con cada temporal caigan objetos a la vía, como árboles, y pedían implantar un plan para mitigar los riesgos. Finalmente fue un muro lo que cayó sobre la vía. Radio Barcelona, Laura Pons, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hay acuerdo, pero no hay hora ni fecha. Sigue la incertidumbre sobre cuándo se va a poder restablecer la circulación en Rodalías. ¿Qué dice el acuerdo? Pues para que los trenes circulen antes se debe comprobar de nuevo el estado de las vías. Esto es lo que están haciendo ahora mismo. Es Silvia Paneque, consellera de Territori.
Anirem informant de les represes que es vagin produint en les diferents línies. Per tant, al llarg d'aquesta tarde, vespre, podremos anar informando y donando estas
líneas. Iremos informando de las líneas a lo largo de esta tarde, noche, decía Paneque. De hecho, seguimos aquí, seguimos en Territori. Lo que nos tenemos que imaginar, Aymar, son a tres personas, un técnico de Adif, otro de Renfe y un maquinista circulando por la línea y apuntando, haciendo una lista de los puntos negros de los tramos donde la circulación es conflictiva, pues porque, por ejemplo, hay árboles, piedras o algún muro en mal estado. Esto es lo que están haciendo en estos momentos. Se prevé que cuando terminen estas marchas blancas, sin pasajeros, se envíen los informes al departamento y entonces sí se tendría que reanudar ya la circulación. Veremos si llegan o no estos informes y si mañana los maquinistas van a trabajar. De momento el gobierno no lo garantiza.
Laura, gracias.
A vosotros.
Como les decía, los líderes europeos están reunidos ahora mismo, cumbre extraordinaria en Bruselas, para analizar las relaciones Europa-Estados Unidos tras la ofensiva de Trump sobre Groenlandia. Es verdad que esto se ha descafeinado un poco en las últimas horas, tras ese preacuerdo que anunciaron ayer Trump y la OTAN, que incluye fortalecer el papel de la OTAN en el Ártico, una negociación para que Estados Unidos meta la cuchara en las tierras raras de Groenlandia y garantizar sus bases allí. Él se está chuleando bastante de todo lo que ha conseguido. Esto lo ha dicho en su tele cabecera, en la Fox.
Vamos a conseguir todo lo que queremos sin coste alguno. En esencia, hablamos de acceso total sin fin, sin límite de tiempo.
Acceso total a Groenlandia, se entiende. Trump vende así su preacuerdo, a ver cómo lo leen los líderes comunitarios reunidos ahora mismo. Bruselas, Enrique García Bozo, buenas tardes.
Buenas tardes. Fuentes comunitarias explican que la cumbre ha comenzado con un contexto más positivo que hace 24 horas, después de que Trump haya reculado sobre los aranceles. Pero la realidad es que las relaciones transatlánticas han cambiado. Han recibido un duro golpe en la última semana, ha dicho la jefa de la diplomacia comunitaria a su entrada, que añadía que tenemos que defender nuestros principios con unidad frente a nuestros adversarios, pero también frente a nuestros aliados. Groenlandia será el asunto central de la reunión, con un mensaje compartido. La soberanía danesa sobre la isla es indiscutible, ha dicho a su llegada la primera ministra de Dinamarca. Frederiksen abre la mano a trabajar con Estados Unidos en materia de seguridad, como siempre ha hecho su país, decía. Pero las normas democráticas no se pueden cuestionar. Esa es nuestra línea roja. El presidente francés Emmanuel Macron añadía que el bloque seguirá vigilante a pesar de la marcha atrás de Trump con su amenaza arancelaria y se abre a utilizar todos los instrumentos para dar una respuesta.
Trump, que ya ha dejado Suiza, está volando de nuevo a Estados Unidos, pero antes de irse ha vuelto a dejar ahí un recadito contra España por no destinar el 5% del PIB en defensa. Por no destinar, no, porque prácticamente ningún gobierno europeo lo destina. Por no comprometerse a destinarlo de aquí a 10 años, el 5% en el PIB en defensa. Este recado, como digo, de Trump a España ha sido en la presentación de su Junta por la Paz, que es el organismo con el que amenaza con sustituir a la ONU. Hecho a su imagen y semejanza, con derecho de veto que él presidía de forma vitalicia, ahí ha aprovechado para criticar a España. Enviado especial de la SER a Davos, Jordi Fàbrega, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Aymar. Es la segunda vez esta semana en Davos que, sin venir a cuenta Estados Unidos, recuerda que España es el único país de la OTAN que ha rechazado subir al 5% su gasto militar. Lo hizo el martes el secretario del Tesoro, hoy lo ha hecho Donald Trump. Everybody but Spain. I don't know what's happening with Spain. Why would they not do that? Diciendo que no sabe qué pasa con España, que parece que quieren estar ahí gratis, y dice que tendrá que hablar con el gobierno español. Respuesta del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
Nosotros consideramos que con el 2.1% es suficiente para entregar las capacidades que nos han solicitado.
Álvarez está en Davos, pero no ha asistido a la presentación de esa Junta por la Paz que pretende desbordar el mandato que le dio la ONU para que tutelara la situación en Gaza. Hoy el yerno de Trump, Jared Kushner, incluso ha presentado su plan de reconstrucción de la franja. So we did a master plan. Gaza, as President Trump's been saying, has amazing potential, and this is for the people of Gaza. We've developed con planos de rascacielos, hoteles y resorts que quieren construir ahí.
Gracias, Jordi. Y lo que ha llamado mucho la atención hoy en Davos es escuchar a Zelensky dando palos a Europa, no contra Trump, que lo humilla cada vez que puede y cada dos por tres le amenaza con retirarle el apoyo, no contra Europa. Zelensky se ha reunido en Davos con Trump y después, en su discurso ante el plenario, ha acusado a los europeos de estar siempre debatiendo sobre el futuro pero sin tomar decisiones. Dice que Europa está perdida y que debe hacer más. Ha anunciado Zelensky que mañana se reunirá con una delegación de Rusia, o sea, de su país con Rusia y por primera vez con Estados Unidos como mediador. O sea, por primera vez va a haber esa reunión Ucrania, Rusia, Estados Unidos. Pablo Morán, buenas tardes.
Hola, Aymar, buenas tardes. Es lo más relevante a esta hora del carrusel de contactos sobre Ucrania de hoy y del que todavía en teoría nos queda uno importante, el que mantendrá esta tarde-noche Putin con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, que llega ya con retraso a Moscú para esa cita. Lo que tenemos de momento es reunión a partir de mañana en Emiratos Árabes Unidos y que por primera vez sentará a delegaciones de Ucrania y Rusia con la mediación de Estados Unidos. Ya se habían sentado en la misma mesa, pero fue con Turquía. Lo ha anunciado el propio Zelensky entre esas críticas a Europa que señalabas.
A year has passed.
El líder ucraniano lamenta que nada haya cambiado en el último año. Que los ucranianos se sienten como en la película del Día de la Marmota. Reclama más coraje para actuar y actuar a tiempo. Y le advierte a Europa de que mandar 40 soldados a Groenlandia no es la respuesta que se espera de ella. Trump confía en que las partes aprovecharán la oportunidad. Serían estúpidos de no cerrar el acuerdo, insiste el presidente sobre su encuentro con Zelensky, que también ha asegurado que el documento sobre las garantías de seguridad para Ucrania está casi listo, a pesar de que Moscú viene rechazando la principal, el despliegue de tropas internacionales junto a su frontera.
El cine español vuelve a los Oscar. La película española Sirat, de Oliver Lasse, ha conseguido 2 nominaciones y el próximo 15 de marzo competirá en película internacional y en sonido. El equipo ha seguido la lectura de las nominaciones desde el centro de Madrid, una fiesta que no se ha perdido la jefa de cultura de Lasse, Pepa Blanes.
Sirat no ha dejado indiferente al público ni a la crítica y tampoco a los académicos. 2 nominaciones para una propuesta radical.
No tenemos nada que perder, todos estos bonus. No hacemos las pelis para... Por eso lo estamos disfrutando tanto y por eso estamos tan agradecidos, porque es para nosotros totalmente inesperado.
Competirá en película internacional con los grandes del cine de autor mundial y competirá en sonido. Y aquí sí ha hecho historia, porque es la primera vez que un equipo íntegramente femenino logra estar nominado en esta categoría. Laia Casanovas, Yasmina Paredes y Amanda Villavieja compiten con los grandes blockbusters del año.
Aparte de hacer un poco historia, ¿no?, de conseguir entrar en shortlist con sonido, que después nos digan también que hay algo de que estamos haciendo historia siendo el primer equipo femenino.
Todo en una edición donde Pecadores ha batido el récord de candidaturas, 16, una crítica al supremacismo blanco y al racismo, seguida de La Combativa, una batalla tras otra. El desenlace el próximo 15 de marzo en Los Ángeles.
Hora 25. Aymar Bretos.
Julio Iglesias ha publicado en su Instagram capturas de pantalla de los mensajes que supuestamente le mandaban las mujeres que lo han denunciado por agresión sexual, supuestamente porque no está claro que sean ellas, él las atribuye a ellas, expone sus nombres también en un intento claro por desacreditarlas. Mariola Lourido, buenas tardes.
Buenas tardes. A pesar de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional les otorgó la condición de testigos protegidas, Julio Iglesias ha publicado su identidad, nombre y apellidos en los pantallazos de mensajes que ellas le enviaron cuando trabajaban para él en el año 21, con expresiones como «te quiero mucho», «si necesitas algo de mí, estoy a tu entera disposición», o ya fuera del empleo con un «feliz cumpleaños, Julito, siempre te recuerdo con cariño». Es la estrategia de siempre de desacreditarlas y algo más, según Bárbara Tardón, experta en violencia sexual.
Aterrorizarlas, llamarles la atención, disciplinarlas y avisarlas en cierto modo de las consecuencias que implica haber revelado lo sucedido y haber roto el silencio.
El cantante sostiene que como la Fiscalía no le ha permitido declarar y poder tener acceso a la denuncia, esta es la única manera de defenderse y desenmascarar, dice, la falsedad de las acusaciones y la manipulación mediática.
La mirada de Vidal Folk.
Con Donald Trump se puede pactar, claro que sí, pero como quien pacta con el diablo desde la firmeza y sin genuflexiones, es lo que nos enseña un año entero de su segundo mandato y es lo que parece verificarse ahora con el anuncio de un preacuerdo sobre Groenlandia. Todo indica que Europa ha ganado el pulso, aunque Norteamérica obtenga grandes concesiones. A falta de detalles sabemos que, primero, Dinamarca ha garantizado todo lo que exigía y declaraba, el respeto a su integridad territorial, a su soberanía, que incluye a Groenlandia. Así lo ha manifestado su primera ministra tras ser informada por el secretario general de la OTAN y mayordomo principal de Trump, Mark Rutte. Segunda, que Trump retira el castigo de los nuevos aranceles a los 8 países europeos que enviaron simbólica y valientemente tropas a Groenlandia, pese a haberse burlado de ellos. Era un castigo que empezaba a causar estragos en las bolsas, esa divinidad del dinero a la que Trump adora. Tercera, que por tanto lo único convincente para el inquilino de la Casa Blanca es que el interlocutor no se arrugue, aunque le complacen un ratito los que se humillan, y que el asunto que tenga entre manos no haga peligrar demasiado la economía norteamericana. Cuarto, que ni la palabra ni la firma del autócrata de la Casa Blanca valen un pimiento. Explosionó el acuerdo arancelario con Europa conseguido el pasado verano, el 27 de julio, contra la justificación de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, de que nos traería estabilidad. De hecho, es la estabilidad de las montañas rusas. Y 5, que Trump respete no significa que deje de incordiar. Siempre que puede, se acuerda, y no para bien, de España y de Pedro Sánchez, porque no se arrodilla. Bravo, una posición sensata y un orgullo no sentirse esclavos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.